Estados Unidos de América.
Estamos cada día más cerca de la libertad, asegura Luis Manuel Otero Alcántara en mensaje desde prisión por el tercer aniversario del 11J. La opositora Angélica Garrido dice, tras ser excarcelada, que seguirá alzando la voz por la libertad de Cuba y los presos políticos. Mensaje inequívoco de Estados Unidos al gobierno cubano: la protección de los derechos humanos y las libertades no es negociable. El mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio, afirma Amnistía Internacional. Washington sanciona al Tren de Aragua como organización criminal transnacional y la OTAN exige a China que cese su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 11 de julio del año 2024. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba. El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara declaró desde la prisión de Guanajay en Artemisa que está más fuerte que antes, no hay que perder la fe y hay que mantener la misma energía de hace 3 años. Martí Noticias obtuvo el audio de la más reciente llamada telefónica del líder del movimiento San Isidro, gracias a la colaboración de Claudia Genluí, activista y curadora de arte, amiga personal de Otero Alcántara.
Por aquí, el hermano de Alcántara, sigo súper conectado y sigo con la misma fuerza, posiblemente más fuerte que antes, más maduro. Lo que no nos mata lo hace más fuerte, por lo tanto. Yo creo que no debemos perder la fe. Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años. Hace 5 años nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de la libertad. Y estoy súper conectado, aún que me cueste la vida, aunque me cueste la propia vida, y aunque, nada, no vamos a morir algún día. Con 20, con 30, con 60, con 100 años, nos vamos a morir. Entonces, mejor echar toda esta vida en función del otro, en función de nuestros hijos, en función de que este país todavía vale la pena. Desde aquí, desde cualquier realidad del mundo, no solamente Cuba, yo creo que cada uno de nosotros, como decía Mori Pacheco, como decía Olmi, en cada lugar del mundo, que cada uno prende una vena, estamos súper conectados.
Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, fue encarcelado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas. Al año siguiente fue condenado a 5 años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la patria. Desde entonces permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y está exigiendo su libertad. Y el régimen cubano excarceló el miércoles a la opositora política Angélica Garrido. Ibe Pacheco preparó un reporte con sus declaraciones.
Seguiré alzando la voz, dijo a Martí Noticias la expresa política Angélica Garrido, quien fue excarcelada el miércoles 10 de julio tras cumplir 3 años de condena por participar en Quibicán, Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Que no nos desanimemos, que sigamos alzando nuestra voz, por lo menos de mi parte, seguiré alzando la voz. No solo por mi hermana Mara Cristina, sino por mis hermanos de causa, los manifestantes del 11J, como clamor por todas estas injusticias que han hecho, que han cometido, que siguen cometiendo.
En prisión aún permanece su hermana María Cristina Garrido, quien fue sancionada a 7 años de privación de libertad por sumarse a las protestas contra el régimen, también en Quibicán, Mayabeque, en julio de 2021. La activista y su hermana María Cristina fueron detenidas el día siguiente de las protestas y acusadas por los delitos de desacato y atentado. Ambas fueron recluidas en la prisión del Guatao, en La Habana, y en julio de 2023, Angélica fue trasladada hacia un régimen de mínima severidad en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, ubicado en la provincia de Artemisa. Durante estos 3 años en prisión, Angélica fue amenazada, golpeada y trasladada a régimen de aislamiento. Las hermanas sufrieron la muerte de su padre en agosto de 2022 y de su madre en diciembre del mismo año, sin que pudieran despedirse de ellos.
Mucho dolor, mucha tristeza. Hemos perdido mucho también a nuestros padres.
Sobre planes inmediatos, Angélica Garrido señaló.
El objetivo número uno, seguir luchando por la libertad de mi hermana María Cristina, por supuesto. Recuperar, bueno, lo que nos quitaron este tiempo de cuidado de nuestros hijos, estar con las familias, ¿eh? Y bueno, lo que el Señor tenga preparado para mí.
Queda mucho dolor, indicó Angélica en un mensaje a todos los que se preocuparon por su encarcelamiento, pero también por la situación de todos los presos políticos cubanos.
Que nos sigan apoyando, que faltan muchas personas todavía, muchos hermanos todavía por liberar, que lo necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra voz, porque todavía hay mucha tristeza, hermana, mucha tristeza todavía, muchos hijos, muchas madres, esposos y esposas que necesitan de sus familiares.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y desde la isla nos llegan las informaciones como esta. Sin poder salir de su vivienda, se encuentra hoy, 11 de julio, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, tras ser advertida por un agente de la seguridad del Estado de que en caso de violar la orden podría ser detenida. Desde Guanabo, en La Habana, Mir Marrero así lo denunció a Radio Martí Noticias.
Sí, ellos vinieron. Bueno, hay un muchacho nuevo, se hace llamar Carlos, que dice que no puedo salir de mi casa hoy. El terror de un día como hoy, a que un pueblo otra vez lleno de necesidades, calamidades, falta de todo tipo de libertades, vuelva a salir a la calle o se haga cualquier tipo de manifestación. ¿Qué ocurrió esto? Tampoco se está violando absolutamente nada en la isla, porque estamos respaldados por el artículo 56 de la Constitución, las leyes que implanta el gobierno de Cuba, si se cuacen, las violan ellos mismos. Ese es todo el problema que tienen hoy, 11 de julio. El miedo a perder ese poder de que yo mando, porque yo quiero, todo lo que tienen ellos hoy.
Y las masivas y pacíficas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir desde hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia tiene el análisis de los sucesos.
11 de julio de 2021, San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Cientos de manifestantes gritan patria y vida, convertido en himno de esperanza y libertad del pueblo cubano. Las protestas se difunden en las redes sociales y comienzan a sumarse ciudades a las manifestaciones a lo largo y ancho de la isla. Exigiendo libertad, decenas de miles de cubanos de manera pacífica protagonizaron las manifestaciones antigubernamentales más multitudinarias en la historia del castrismo.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
El designado sucesor personalmente dio la orden de enfrentar a los pacíficos manifestantes.
La gente está protestando y el gobierno no quiere que la gente vea la verdad. El internet es la única manera que las armas de nosotros al internet. Si nos quitan el internet, estamos desarmados.
El régimen quitó el acceso al internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Las fuerzas paramilitares del régimen arrestaron violentamente a cientos de manifestantes, muchos de ellos menores de edad.
Le piden al varón 20 años. A la hembra le piden 25 años y al más chiquito le piden 15 años.
Todos los procesos penales seguidos contra los manifestantes del 11 de julio tienen una clara intención de tener un efecto ejemplarizante en el resto de la sociedad. O sea, lo que busca es que en Cuba, en cualquier parte de la isla, las personas no vuelvan a salir a manifestarse.
Remarcaba la abogada de Cubalex, Larixa Diversen. El mundo condenó el accionar represivo del régimen. ¡Qué impotente de callar el clamor popular optó por la violencia y la intimidación.
Las 1.728 personas que desde entonces han pasado por la prisión política deben tener presente que el accionar del 11 de julio supuso que el 90% de la población en Cuba hoy en día sea consciente de algo que antes no tenía tan claro, que no tienen un gobierno, sino unos delincuentes abyectos en el poder.
Resumía Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 mostraron al mundo el descontento de un país obligado a vivir hace 65 años bajo un sistema totalitario. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos aseguró hoy que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba a 3 años de las protestas del 11J es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no es negociable. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó en una declaración la valentía del pueblo cubano que en esta fecha y los días siguientes salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos y libertades. Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciéndose eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Blinken señaló que 3 años después, casi 700 personas siguen detenidas injustamente por su participación en estas protestas abrumadoramente pacíficas. Además, reiteró el llamado de Estados Unidos a la liberación inmediata e incondicional de estas personas y de todos los presos políticos en Cuba. Blinken subrayó que el pueblo cubano no será silenciado, como tampoco lo será el compromiso de Estados Unidos de apoyarlo en su búsqueda de un futuro más brillante y libre. Mientras el senador cubano-americano Marco Rubio recordó a los manifestantes del 11J, el senador por la Florida afirmó que la situación en Cuba ha empeorado desde que el pueblo salió masivamente a las calles a exigir cambios y que el comunismo es un fracaso.
Ya cumplimos 3 años de esas protestas en las calles de Cuba, donde el pueblo salió a alzar sus voces y las cosas simplemente se han puesto peor dentro de Cuba. Desde entonces, no solamente han ido presos muchas personas, condenas larguísimas, pero la economía sigue desbaratada, personas huyendo del país, casi un 5, un 6% de la población se ha ido del país en los últimos 3 años. El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que se merece la libertad y recemos que este sea el año que eso sea posible.
El mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021, así lo afirmó Amnistía Internacional. En un mensaje publicado en redes sociales, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos dijo que personas de todas las edades y orígenes tomaron las calles en una muestra histórica de demanda de derechos humanos. La organización instó al gobierno cubano a liberar a todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía señaló que es un monitoreo permanente de la situación en Cuba revela que las protestas no solo han continuado, sino que se han incrementado. La ONG mencionó como protestas relevantes las del 2022 en Nuevitas y Maicí, la de 2023 en Caimanera y las de Bayamo y Santiago de Cuba en marzo de este año. Con 12:13 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Bueno, pues rápidamente te digo que el Caribe, el Atlántico, está totalmente tranquilo desde el punto de vista tropical. Varias ondas tropicales transitan hacia el oeste, pero sin potencial ciclónico. En el tiempo local, bueno, pues ayer el paso de una onda sobre los mares al sur de Cuba, de la región occidental, estuvieron propiciando algunas lluvias, sobre todo en la tarde, el mayor acumulado Santa Lucía en Pinar del Río, con más de 90 milímetros de lluvia. Y en cuanto a las temperaturas, quedaban ayer entre 32 a 35 grados, siendo el valor más elevado en la localidad de Venezuela, en Ciego de Ávila, con 37.0 grados Celsius. Para hoy, poco cambio en general, estará parcialmente nublado desde el final de la mañana, sobre todo con nublados en la tarde y la noche en localidades del interior y sur del territorio, con algunos chubascos. Hoy, máximas otra vez entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior, y la noche con mínimas entre 25 a 28 grados. El viento variable débil con calma, combinado con vientos de región este-noreste en la tarde, sobre todo en occidente y centro, y prácticamente poco oleaje en todo el litoral. Buenas tardes para todos.
Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. Estados Unidos impuso hoy sanciones al Tren de Aragua, una pandilla venezolana que comenzó en una prisión y se ha extendido por todo el hemisferio. El grupo fue designado como una organización criminal transnacional por tráfico de personas, violencia de género, lavado de dinero y narcotráfico, así lo dijo el Departamento del Tesoro. Brian Neeson, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que la banda criminal plantea una amenaza creciente. Neeson dijo que Estados Unidos desplegará todas las herramientas y autoridades contra grupos como el Tren de Aragua, que se aprovechan de poblaciones vulnerables para generar ingresos, participan en actividades criminales a través de las fronteras y abusan del sistema financiero estadounidense. Washington ofrece hasta 12 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto o condena de los cabecillas del Tren de Aragua, al cual se han culpado del aumento de la delincuencia en las Américas. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige a los electores una prueba de ciudadanía al momento de registrarse para votar. Héctor Contreras informa.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó con 221 votos a favor y 98 en contra el proyecto Ley de Protección de la Elegibilidad de Votantes Estadounidenses, que prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Vale la pena aclarar que esta práctica ya está prohibida por la ley, ya que el voto es un derecho reservado exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses. No obstante, las afirmaciones sin fundamento del expresidente Donald Trump sobre un posible fraude electoral en 2020 hizo que la propuesta tomara fuerza ahora, cuando restan pocos meses para las elecciones presidenciales que se realizarán el 5 de noviembre. El proyecto aprobado por la Cámara Baja y que ahora deberá pasar al Senado exige una prueba de ciudadanía a los estadounidenses votantes antes de registrarse. Otro de los requerimientos incluidos en la propuesta será el de purgar las listas de votantes a fin de buscar posibles no ciudadanos que estén en ellas y que puedan ejercer el derecho al voto. Los republicanos del Congreso argumentaron que el gran número de inmigrantes llegados a través de la frontera sur del país podrían encontrar algunas formas de votar en los próximos comicios, una práctica que tendría una terrible repercusión en el ejercicio democrático de los estadounidenses. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, habló sobre la medida y puntualizó.
Muchos de los demócratas quieren que todos estos ilegales participen en nuestras elecciones federales. Quieren que voten. No se puede sacar ninguna otra conclusión cuando la Casa Blanca anunció que vetaría el proyecto de ley. Efectivamente, entregaron nuestras elecciones a todos los extranjeros ilegales que han venido aquí.
Algunos especialistas consideran que la propuesta podría no tener un futuro asegurado en el Senado, de mayoría demócrata, ya que esta bancada considera que el proyecto de ley es una forma de supresión de votantes y un truco de los republicanos destinado a sembrar la confusión y la desconfianza entre el electorado. Un estudio publicado recientemente por el Centro Brennan en 42 jurisdicciones que representaron más de 23 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2016 encontró solo 30 incidentes de posible voto de no ciudadanos, una cifra que equivale a menos del 1% de los votos emitidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y los restos de la tormenta Beryl causaron peligrosas inundaciones hoy en Vermont, provocando evacuaciones frenéticas y la muerte de al menos una persona en la comunidad de Pisham. Partes del norte de Nueva York y Nueva Inglaterra, incluido Vermont, amanecieron hoy bajo vigilancia o advertencia de inundaciones, con el pronóstico de tormentas asociadas con Beryl para gran parte de la costa este hasta el viernes, así lo dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Beryl tocó tierra el lunes en Texas como huracán categoría 1 y dejó sin electricidad a millones de personas en el área de Houston. Se ha culpado a Beryl de al menos 7 muertes en Estados Unidos, una en Luisiana y 6 en Texas y al menos 11 en el Caribe. A las 12:19 avanzamos en informaciones de América Latina. Las autoridades panameñas siguen defendiendo el cierre de cruces fronterizos no autorizados en el Darién ante las advertencias de defensores de los derechos humanos sobre las implicaciones de esta medida para la vida de los migrantes. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
La ola de críticas por el cierre de la frontera del Darién en Panamá no se ha hecho esperar. Varios organismos defensores de derechos humanos han señalado las implicaciones que estas medidas radicales tienen en la vida y la seguridad de los migrantes, mientras el gobierno de Colombia mantiene su preocupación por el estancamiento de viajeros que puede afectar a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias y de seguridad que representan al nuevo gobierno de Panamá sostienen que la decisión forma parte de una promesa de campaña que busca regularizar y controlar el flujo de inmigrantes en esa zona. Fran Abrego, recién nombrado como ministro de Seguridad Pública, explicó que el flujo migratorio no se ha detenido, pero está siendo controlado efectivamente apegado al respeto de los derechos humanos y a la vida.
Lo que hemos bloqueado son aproximadamente entre 4 y 5 pasos por donde entraban estos migrantes que son conducidos hasta ahí por los coyotes colombianos que lo traen desde Colombia.
Sin embargo, la tarea metida en campaña puede ser más compleja de lo que parece. Los expertos en la materia señalan que la idea de cerrar el Darién no solo es inviable, sino también que pone en riesgo la vida de miles de personas que cruzan esta zona selvática diariamente, una preocupación que también comparten las autoridades colombianas que se quejaron de no haber sido informadas sobre esta decisión. Sobre este tema, el ministro de Seguridad señaló.
A ellos se les explicó que Panamá estaba cerrando los pasos fronterizos en ese instante y que estábamos canalizando, como llamé yo, un corredor humanitario.
Por otro lado, medios nacionales reportan que a pocos días de haber colocado la cerca, los migrantes que atraviesan la zona le están cortando, colocando árboles por encima para poder atravesarla. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En Colombia, el colombiano italiano Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar vivo más poderoso del país, salió de prisión el miércoles amparado por la justicia. La agencia AFP tiene las declaraciones de Rolando Ramírez, el director a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia.
El ex jefe paramilitar vivo más poderoso de Colombia, el colombo-italiano Salvatore Mancuso, salió de prisión este miércoles amparado por la justicia colombiana, que le otorgó la libertad luego de ser deportado a Bogotá en febrero desde una cárcel de Estados Unidos.
Que luego de revisadas los procesos jurídicos pendientes y no encontrar alguna decisión que permita tenerlo privado de la libertad y realizadas coordinaciones frente a la seguridad de él, el señor Salvatore Mancuso quedará en libertad.
Mancuso, de 59 años, salió de la cárcel La Picota, en el sur de la capital colombiana, 2 días después de que su defensa denunciara un plan para asesinarlo, con complicidad de guardianes del organismo penitenciario. El colombo-italiano es considerado un objetivo de alto valor, pues fue el segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, los sangrientos ejércitos ultraderechistas que enfrentaron a las guerrillas izquierdistas en los años 90 y principios de este siglo. El antiguo comandante de las AUC volvió a hacerse visible con la llegada al poder en agosto de 2022 de Gustavo Petro, el primer izquierdista en la presidencia de Colombia, que le propuso trabajar en su gobierno como gestor de paz. Desde entonces ha anticipado revelaciones sobre los vínculos entre esta organización y las élites políticas y económicas de Colombia. A su regreso al país, su caso se transformó en un enredo judicial, pues tenía cuentas pendientes con la justicia ordinaria y con un tribunal especial al que se acogió cuando se desmovilizó en 2006, como parte de un proceso de paz con el entonces presidente Álvaro Uribe. La decisión del expresidente de derecha de extraditar a los exjefes paramilitares fue criticada por las víctimas, pues arruinaba ese proceso, que sigue siendo una cuenta pendiente de Mancuso.
En Venezuela, estudiantes universitarios están llamando a los jóvenes a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Dirigentes estudiantiles llamaron a los jóvenes a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio y aseguraron que los intentos del gobierno para evitar su participación y frustrar la inscripción de nuevos votantes no dio frutos. Jesús Mendoza, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, expuso los motivos que los llevan a movilizarse y votar por un cambio político.
Tenemos muchísimos hermanos, familiares que se fueron del país y que no pueden participar el 28 de julio. Por esas personas, por esos compañeros, por cada vez que vemos un compañero que se tiene que retirar del aula de clase o se tiene que retirar de la universidad porque hay un comedor que está cerrado o que la beca no le alcanza. Por ese familiar que está en un hospital, que no tiene medicamentos, que está en un hospital donde no hay insumos. Y los vemos cómo se desvanece la esperanza de lo que lo puedan salvar. Por nuestros padres, que debieron tener una vejez digna, que debieron tener una pensión digna, de que debieron tener un sueldo digno.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada dijo que trabajarán en los próximos días para sumar a jóvenes voluntarios para que colaboren en la movilización de ciudadanos y en todos los aspectos que implican la logística de la elección.
Porque estamos cansados de la confrontación y de la violencia, porque apostamos a una Venezuela de reencuentros y porque anhelamos que a partir del 29 de julio podamos construir el país que todos soñamos. El movimiento estudiantil hoy se para frente a la sombra que arropa esta universidad y a la sombra que arremete a toda Venezuela, y estamos seguros de que el 28 la vamos a vencer y que vamos a ganar.
Aunque más de 21.300.000 venezolanos mayores de 18 años están habilitados para votar en las elecciones presidenciales, se estima que de esa cifra unos 4.5 millones de venezolanos en edad de votar están fuera del país y no podrán participar en la elección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la ONG Cristosal dijo el miércoles que ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del Estado salvadoreño tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 con el objetivo de combatir a las pandillas. Avanzamos en informaciones internacionales. Los miembros de la OTAN están exigiendo a China que cese su apoyo al esfuerzo bélico de Rusia contra Ucrania, al tiempo que refuerzan su compromiso con el país invadido. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A través de un comunicado conjunto, los 32 países de la Alianza Atlántica manifestaron su voluntad de acoger a Ucrania como país miembro de la organización y declararon como irreversible su camino para ingresar a la entidad militar. Esta declaración constituye un mensaje contundente para el presidente ruso Vladimir Putin, que, recordemos, ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, luego de que el país invadido mostrara su voluntad de adherirse cada vez más a las políticas occidentales de la Unión Europea y la OTAN. El secretario general de la organización militar, Jens Stoltenberg, dijo al respecto:
el trabajo que estamos haciendo juntos ahora garantizará que, cuando sea el momento adecuado, Ucrania puede unirse sin demora. No es la cuestión de sí, sino de cuándo.
Expertos anticipan que este será un camino largo, y es que primero y como requisito indispensable, la guerra en Ucrania debe haber concluido. Será entonces cuando se estudiará el ingreso formal del país a la alianza. En tanto, el presidente Joe Biden exhortó a sus colegas aliados de la OTAN para que aumenten su gasto en defensa y recordó que en tiempos de guerra los niveles de producción deben aumentar para competir con la producción rusa.
Están aumentando significativamente su producción de armas, municiones y vehículos, y lo están haciendo con la ayuda de China, Corea del Norte e Irán. No podemos, desde nuestro punto de vista, no podemos permitir que la alianza se quede atrás.
Efectivamente, en sus deliberaciones conjuntas, los aliados también abordaron la estrategia china. Acusan al gigante asiático de ser un capacitador decisivo del esfuerzo de guerra ruso en Ucrania a través de su relación sin límites y su apoyo a la base industrial de defensa de Rusia. En tanto, estos días también se encuentran en Washington socios de la OTAN que, pese a no ser países miembros de carácter oficial, sí comparten la visión de la alianza. De este modo, la asistencia de representantes de Japón, Corea del Sur y de Nueva Zelanda envía un mensaje contundente a Pekín desde las democracias del Indo-Pacífico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, China ha acusado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar seguridad a expensas de otros. Dijo la alianza que no lleve el mismo caos a Asia. Un vocero del Ministerio de Exteriores hizo las declaraciones hoy, después de que la OTAN designara a China como facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y un incendio se desató hoy también en la flecha del siglo XIX de la Catedral de Rouen en Francia y ha sido ya controlado. Así lo informaron los bomberos. Los detalles con la agencia AFP.
Incendio en una catedral de Francia. El fuego comenzó a propagarse el jueves en la aguja de este templo, ubicado en Rouen, una ciudad del noroeste del país. La prefectura local indicó que el incendio se desató en la punta de la flecha, que no es de madera sino de metal, y que está actualmente bajo restauración. La catedral fue evacuada y las autoridades establecieron un perímetro de seguridad a su alrededor. Los bomberos informaron poco después del mediodía que el incendio estaba bajo control.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.